retomando el último, la última porción del último versículo que acaba de leer Javier, dice: y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué tan listo, qué tan lista vienes para oír la palabra de Dios? Pero no nada más oírla, sino como dice aquí, oír obedientes la palabra del Señor nuestro Dios. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia entre oír y oír con obediencia. Que Dios nos ayude por su Espíritu Santo a oír su palabra atentamente y que podamos en su capacidad ser obedientes en nuestra respuesta, que podamos responder a lo que Él nos ha estado hablando y nos va a hablar en esta tarde. Acompáñenme por favor al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Continuamos con nuestro estudio de Juan. Y vamos hoy al capítulo 5, a partir del versículo 30. Juan 5, del 30 en adelante. Leemos así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos. Bendito Padre, estamos delante de ti con una gran expectativa, un gran gozo, Señor, por ese privilegio que nos concedes de venir a leer, a cantar, a escuchar tu palabra, reconociéndote a ti por sobre todas las cosas y reconociendo nuestra necesidad de ti. Que tu Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón dispuesto para lo que tú vas a hablarnos en esta tarde. Y que, como leíamos hace un rato, no solamente oigamos, sino que podamos poner por obra, en obediencia, todas aquellas cosas que tú nos vas a mostrar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón reverente hacia ti. Y guíanos, Señor, y especialmente a mí, guíame para poder transmitir este mensaje con fidelidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la enseñanza de hoy es ¿qué más quieren? ¿O qué más testimonio quieren? Anteriormente vimos que Jesús es acusado por los líderes judíos debido a que sanó a un hombre en día de reposo. Un hombre que tenía 38 años enfermo, lisiado, no se podía mover con facilidad, y le ordenó que tomara su camilla y caminara con ella. La ley prohibía trabajar en día de reposo, pero los rabíes habían agregado una gran cantidad de reglas que especificaban lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en día de reposo, lo que se consideraba trabajo y lo que no se consideraba trabajo en día de reposo. Enojados porque este hombre que había estado enfermo durante 38 años cargaba su camilla, arremetieron en contra de Jesús porque fue Jesús quien le ordenó a este ex paralítico que se levantara y se fuera cargando su tenderete. Es en este contexto que Jesús afirma que él no estaba actuando por su propia cuenta, sino que lo hacía en perfecta armonía con el Padre que lo había enviado, dando a entender que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y los fariseos lo entendieron así. Y esto los enfureció aún más. Si lo perseguían, ahora lo perseguían con más ganas, con el propósito de matarlo. Pero Jesús, en lugar de amedrentarse, esconderse y evadirlos, respondió con afirmaciones más fuertes acerca de su igualdad con Dios. Pues los dos, Padre e Hijo, hacían las mismas obras. Los dos son dadores de vida. Los dos reciben el mismo honor. Y los dos ejecutan el juicio final sobre todos. Más aún, para que no pudieran decir que era un loco hablando sin sentido, Jesús presenta a cuatro testigos que avalan lo que él afirmaba. Con esto no quedaría duda de que las afirmaciones de Jesús de ser el Cristo eran verdaderas. Y que de esa manera quedaría la responsabilidad en los demás de creerlo y aceptarlo, o en su caso, rechazarlo. En el resto del capítulo 5, que es lo que acabamos de leer hace un momento, Jesús presenta a esos testigos y acusa a los judíos de que a pesar de las evidencias, deciden no creer. Era tal su dureza de corazón que no querían reconocer a Jesús como el Mesías y se esforzaban cada vez más en atraparlo para matarlo. Ahí en el versículo 30, Jesús resume la afirmación del Hijo sobre su igualdad con el Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Contra las consecuencias de sus, contra las acusaciones de sus oponentes, Él dice que no actúa por sí mismo, sino siempre en conjunción con el Padre. Así el juicio que llevará a cabo es perfectamente justo, ya que todo lo que Él hace y dice va en completa armonía con el Padre que lo envió. Su juicio es siempre justo y se ejecutará sobre aquellos que lo rechazan y se oponen a Él. Sin embargo, no los juzgaría por su ignorancia, sino por rechazarlo conscientemente y de manera voluntaria. Así que para que no haya la menor duda en cuanto a su identidad como el Hijo de Dios, les presenta a 4 testigos. Claro que a diferencia de los testigos falsos que los judíos incluyeron en el juicio en contra de Jesús, Él les presenta testigos que ellos mismos decían respetar. Cuando a Jesús lo iban a crucificar, lo llevan ante el sumo sacerdote y presentan testigos falsos. Y de ahí se desarrolla toda la pasión y crucifixión. Pero Jesús no presenta, por supuesto, testigos falsos, sino testigos que ellos mismos, los mismos líderes judíos, respetaban y reconocían. Cuando Jesús dijo en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no quería decir que su propio testimonio no fuera confiable, sino que no era suficiente por causa del hombre. Nadie podía ofrecer únicamente su propio testimonio y esperar que se le creyera. Tenía que ser respaldado por el testimonio de por lo menos otros 2 testigos. Es por eso que Jesús afirma que tiene quien le respalde, y es nada menos que el Padre quien le respalda. En el versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En otras palabras, Jesús está diciendo, si solo yo doy testimonio de lo que digo como verdad, tienen toda la razón para no creerlo. Pueden considerarme, si quieren ustedes, un loco. Pero todo lo que yo hago y todo lo que yo digo es respaldado por el Padre. Puesto que no hago nada por mí mismo, solo lo que el Padre quiere que haga y diga. De esta manera prepara el terreno para presentarle a los 4 testigos. 4 testigos que vienen a reafirmar quién es Jesús. De manera que ya no hubiera manera de hacerse a un lado y evadir esa responsabilidad. En primer lugar, presenta a Juan el Bautista. Versículos 33 y 34 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El primer testigo de Jesús en este mundo fue Juan el Bautista. Regresando al capítulo 1 del Evangelio de Juan, ahí en los versículos 6 al 9, Juan narra lo siguiente. Juan 1, 6 al 9 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y luego aclaran el 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, o sea, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan el Bautista había adquirido mucha popularidad en Israel, puesto que después de 400 años de silencio, por fin aparecía un profeta. Y el propósito de su ministerio era muy claro, era preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías e identificarlo cuando llegara. Dice claramente ahí que no era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y atraía a tanta gente que los mismos líderes judíos habían investigado de quién se trataba. Y Juan claramente les confesó que él no era el Cristo. ¿Se acuerdan que enviaron una delegación para que lo cuestionara y dijera, bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres el? Y que él les dice, yo no soy el Cristo. Bueno, entonces, ¿quién eres? Y claramente Juan dice, yo no soy el Cristo. Pero les apuntó hacia Jesús y les dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos tenían un gran respeto, por temor a la gente, de Juan. Porque la gente lo consideraba como un verdadero profeta. Y Jesús se lo recuerda en el versículo 35, le dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Jesús era la luz. Pero Juan era una antorcha, era una lámpara que llevaba hacia Jesús. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Lo acogieron como un verdadero profeta, pero no era él el Mesías. Él anunciaba e identificaba al Mesías. El testimonio de Juan respaldaba las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías. Aún así, su testimonio fue rechazado. Exactamente de la misma manera que el pueblo de Israel rechazó a los profetas que vinieron antes de él. Y no es que Jesús necesitara el testimonio de Juan o de cualquier hombre para confirmar su deidad, sino que lo hizo para beneficio de los hombres. Dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. No es necesario recibir ningún testimonio de hombre, no es necesario que a mí me dé el crédito algún hombre, porque me lo da el Padre, y me lo da lo que vamos a ver más adelante, mis obras y la misma Escritura. Dios no nos necesita a nosotros como sus testigos. Y quiero ser claro, no nos necesita. Pero eso no quiere decir que no se valga de nosotros para dar testimonio de Jesucristo. Jesús presenta a Juan como uno de sus testigos y le da un lugar muy importante. Dios nos concede el privilegio de ser portadores de su mensaje de salvación, de anunciar sus virtudes. En segundo lugar, Jesús presenta los milagros y señales como testimonio de ser el Mesías. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El Señor Jesús apuntó a sus obras milagrosas como confirmación de que Él era el Hijo de Dios y el Mesías. Y puesto que sus obras estaban en perfecta armonía con la voluntad del Padre, ellas daban testimonio de que el Padre lo había enviado. Y sus obras no solamente eran sobrenaturales, sino que cumplían exactamente los deseos de Dios. Así que no había excusa. Ellos habían atestiguado y verían todavía más milagros a través de la vida de Jesús. Y esto lo sabían. En el capítulo 11, versículo 47 de Juan, dicen: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban conscientes, estaban preocupados de las señales que Jesús hacía. Aún así, a pesar de las inigualables demostraciones de su poder sobrenatural, muchos, la mayoría, le seguían rechazando. Tercer testigo, la palabra del Padre. Versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Además del testimonio de Juan y la evidencia de las obras de Jesús, está el testimonio del Padre. Y dicho testimonio es mucho mayor en importancia que el de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque no puede ser falso. Imposible que sea un falso testimonio. Dios dio testimonio verbal en un par de ocasiones acerca del Hijo. En Mateo 3:17 dice así: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cosa que más adelante en Mateo 17:5 lo dice otra vez. Este es mi Hijo amado. Una voz audible que da testimonio del Hijo. Los judíos afirmaban y se jactaban de conocer a Dios. Eran los maestros de Israel. Se jactaban de tener una relación con Él. A diferencia de las naciones paganas, ellos creían en el único Dios verdadero. Sin embargo, demostraban su completa ignorancia sobre Dios al no reconocer a Jesús como el Mesías. Número 4, el cuarto testigo que presenta Jesús son las Escrituras. El versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Jesús le estaba hablando a los líderes judíos, a los maestros de Israel, que en realidad estudiaban las Escrituras con mucho cuidado y con mucho celo. Eran fanáticos del estudio de las Sagradas Escrituras. Y sabían ellos que las Escrituras conducían al Dios verdadero y a la vida eterna. Así que Jesús los remite a las mismas Escrituras para comprobarles que ellas hablaban de Él. ¿Cómo podían conocer las Escrituras y no reconocer al Cristo y no creer en Él? Fracasaron por completo en entender que son las mismas Escrituras las que dan testimonio de Jesús. Aquí se aplica lo que dice en 2 Corintios 3, versículo 6, que dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y digo aquí se aplica porque muchas veces saca de contexto este versículo y se dice que no debemos de estudiar tanto la Biblia, porque la letra mata, ¿sí? Nada que ver, absolutamente. La ley por sí misma no tiene ningún poder para dar vida, no tiene poder para transformar a una persona. Solo por medio del Espíritu Santo podemos nosotros responder, entender y responder a la palabra de Dios. Solo Él puede producir vida en todo aquel que Él cree. Pero ellos estaban tan aferrados a su entendimiento de las Escrituras que no podían ver y no aceptaban que Jesús, quien estaba delante de ellos, era el Mesías. Por eso es que el Señor los acusa, y los acusa de una manera tremenda. Y aquí encontré por lo menos 6 acusaciones que Él les hace. Después de presentarles a los 4 testigos, les dice: en base a esto, ustedes, con toda esta evidencia, aún se empeñan en no creer. Y eso es grave. Muy grave, porque está de por medio la vida eterna. Dice el versículo 37, la segunda parte, y el 38. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, la primera acusación que el Señor les hace es que no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Conocían las Escrituras, pero no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Su incredulidad no les permitía ver de qué se trataba todo eso que tanto defendían. 3 cosas les dice: nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes. Entre otras ocasiones, Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí para darle los mandamientos. Ahora se manifestaba en el Hijo y ellos lo rechazaban. No lo veían ni lo escuchaban porque no querían creer, no porque no fuera evidente. Jesús mismo dijo que si lo veían a Él, habían visto al Padre. Pero no lo veían porque no querían creer. Porque no creen. Les dice al final del versículo 38. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. A pesar del testimonio, ustedes se empeñan en no creer. Esto sí que era una acusación grave para ellos. No es lo mismo conocer de la palabra que creer la palabra. Y esto nos pega a todos, ¿verdad? Porque podemos conocer de la palabra, podemos recitar porciones de la Escritura de memoria y no creer lo que dice. Por eso decíamos al principio, ¿no? El que oyera obedeciendo. Tenemos que oír obedeciendo. Es importante conocer, claro que es importante conocer, pero no al margen de creerle a Dios. Y si la Biblia en su totalidad habla de Jesús, es para creer en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero su incredulidad les impedía ver a Dios y recibir al Hijo. Por otra parte, los que aman al Hijo tienen el testimonio interno del Espíritu Santo en sus corazones en cuanto a quién es Jesús. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al verdadero creyente no se le tiene que convencer mediante señales y prodigios o por el testimonio de hombres. El Espíritu Santo lo convence de que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarle. Esa es la primera acusación que el Señor les hace. La segunda, versículo 40, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice: ustedes no quieren venir a mí. El celo de los judíos por las escrituras realmente era mucho, pero no querían venir a Jesús. Y como no querían venir a Jesús, la única fuente de vida eterna, ese celo los alejaba de la salvación. Estaban tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Y así puede pasar con nosotros. Vamos a estar tan cerquita así de la salvación, pero al mismo tiempo tan lejos, porque no queremos venir a Jesús para salvación. Quisieron establecer su propia justicia, rechazando así la justicia de Dios. Pero la justicia propia no puede salvar absolutamente a nadie. Y esto nos tiene que quedar bien claros, bien claro. Isaías dice que nuestras propias justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tratar de obtener la salvación por méritos propios, además de que es imposible, es rechazar el regalo que Dios nos ha dado al enviar a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados. Entonces, el querer yo salvarme por mis méritos es decirle a Dios: no me importa lo que tú hayas hecho. No me importa que hayas enviado a tu Hijo y que Él haya sufrido y haya muerto. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y esa era la actitud de estos maestros de Israel. Ellos se creían tan justos en sí mismos que no necesitaban a un Redentor. Ellos tenían una mejor oferta para Dios. No reconocían su incapacidad para cumplir toda la ley. Y reconociendo esa incapacidad, acudir a Dios para obtener misericordia de parte de Él. Y a pesar de todos los testimonios, les dice Jesús: ustedes no quieren venir a mí. Y si no vienen a mí, no tienen vida eterna. El problema no era falta de evidencia, el problema no era falta de conocimiento. Lo estaban viendo. Es que no querían creer. ¿Y por qué no querían creer? En el capítulo 3, versículos 18 al 20, lo dice. Juan 3, del 18 al 20, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense lo que es el 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y si la luz es Cristo, la luz vino al mundo, los hombres amaron más su condición que la salvación por medio de Jesucristo. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y, ya se me perdió la escritura. El 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se fijan? Para que sus obras no sean reprendidas. No querían dejar esa vida. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús se los ha repetido una y otra vez. La vida está en el Hijo y fuera de Él no hay vida eterna. La religión no conduce a la vida. Las buenas obras no conducen a la salvación. Una vida piadosa no garantiza la salvación. La salvación está única y exclusivamente en una persona, y es en Jesucristo. Y por lo tanto es necesario ir en arrepentimiento y por fe a Él. No tienen la vida eterna porque no quieren venir a mí, les dice Jesús. Tercera acusación, versículo 41 y 42, dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tienen el amor de Dios en sus vidas, les dice Jesús. Jesús no buscaba la aprobación de la gente, mucho menos toleraba la hipocresía. Así que los confronta de una manera muy dura y le dice: ustedes no tienen el amor de Dios puesto que no tienen satisfacción en Él, sino en el reconocimiento de los hombres. Dice: yo no busco la gloria de los hombres. Les dice: no pueden ver la misericordia de Dios puesto que no están deseando ser justificados. Ustedes se creen justos. No quieren o no ven la necesidad del Salvador, solo quieren la aprobación de Dios sobre sus vidas. No conocen el amor de Dios demostrado al enviar a su Hijo amado a redimir la humanidad perdida. No tienen el amor de Dios, les dice. Cuarta acusación, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sí? A mí no me reciben, les dice Jesús. Pero si alguien más viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. La dureza de la gente fue expuesta al rechazar a aquel que venía en nombre del Padre. Pero a otros, a cualquier otro, sí estaban dispuestos a recibirlo. ¿Por qué recibirían a un Mesías que viniera en su propio nombre? Yo creo, porque sería como ellos, cortados con su molde, cortado con su molde. Les haría sentir bien en su amor propio y en su autoexaltación. Preferían a un Mesías de acuerdo a su corazón. Uno que les hablara cosas bonitas, que les diera puestos importantes, pero que no los confrontara con su pecado. Que les hablara de paz. Que lo liberara del dominio de los romanos, que les permitiera ejercer su religión de una manera libre. Eso es lo que ellos querían, que se les facilitaran las cosas. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué tantísima gente es atraída hacia ciertos personajes carismáticos en el medio evangélico? Porque les dicen lo que quieren escuchar y porque quieren ser como ellos, ¿sí? Porque quieren ser como ellos. Yo no lo puedo entender de otra manera. Quieren hacer las cosas que ellos hacen, quieren tener la popularidad y la fama que ellos tienen, pero ¿saben qué? No quieren ser confrontados con su vida placentera y pecaminosa. ¿Para qué hablarles de pecados si ya están muy lastimados por la vida? Así responden algunos de esos líderes carismáticos. Y mejor se dedican a escribir libros de superación personal, ¿verdad? Yo declaro, el nuevo de Joel Austin, ¿sí? Yo declaro 31 promesas para que te vaya bien en tu vida. Lee una cada día, pues igual lee el horóscopo, lo que tú quieras, pues, o sea. Y tienen mucho arrastre. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír, dice, eso es lo que yo quiero que me digan. ¿Sí? Pero eso no es lo que nos habla la palabra. Jesús confronta duramente, lo estamos viendo aquí, a los maestros de Israel. Jesús ha venido en nombre de su Padre. En su humanidad, Él se ha humillado y hecho obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino para hacernos la vida más fácil. Él no vino para hacernos la vida más placentera. Vino para salvarnos. Para salvarnos. Para salvarnos de la condenación eterna. No para que nos vaya bien. Si esa es una consecuencia, gloria a Dios. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No es poca cosa. Y Jesús los confronta con eso. Acusación número 5, versículo 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dice Jesús, no pueden creer porque no buscan la gloria de Dios. No pueden creer porque no buscan la gloria de Dios. Por eso les pregunta de manera retórica, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues saben que por eso no pueden creer. Porque recibís la gloria de los unos de los otros. Aparentaban querer oír y aprender de Dios, pero en realidad solo buscaban recibir gloria de los hombres. Querían agradar al hombre y no a Dios. Amaban el reconocimiento del hombre, los primeros lugares en las plazas, ¿verdad? Así nunca lograrían creer, puesto que no buscaban la gloria de Dios. Ellos querían ser el centro de todo, tener el control, ser alabados y reconocidos por su conocimiento. Rabí, uy, mis respetos para usted. Les gustaba ser alguien. Y por eso no podían creer, porque no estaban buscando la gloria de Dios. Y quienes están enfrascados en buscar la gloria los unos de los otros, no se humillan a creer en el glorioso Señor Jesús, quien es el único camino para buscar la gloria que viene del Dios único. No quieren aceptar a Jesús como Señor. ¿Saben por qué? Porque quieren seguir siendo señores. Y un señor y otro señor son dos señores, ¿no? Y no podemos servir a dos señores, dijo el Señor. Porque con uno vamos a quedar mal, necesariamente. La clave está en la gloria de quién buscamos. ¿La nuestra o la de Dios? Y el creer en Jesús implica no solamente aceptarlo como Salvador, sino aceptarlo como Señor de nuestras vidas. Sí, es muy fácil señalar a los fariseos, a los líderes judíos y decir, ay, qué bárbaros, qué tercos, qué necios, qué duros. ¿Y uno? ¿Y uno qué? ¿Realmente buscamos al Señor para que sea Señor de nuestras vidas? No, nada más quiero que sea mi Salvador. Quiero que me asegure que yo voy a estar allá en el cielo. Pero Señor de mi vida, a lo mejor de copiloto, ¿verdad? Para que me vaya guiando y me vaya diciendo por dónde. Pero Él gobernar mi vida, Él dirigir mi vida. ¿La gloria de quién buscamos? Jesús los acusa que no buscaban la gloria de Dios, buscaban la gloria los unos de los otros. Pero ay, nuestra carne se levanta y dice, yo quiero mi gloria. Y esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en las áreas relacionales. Muchos conflictos se evitarían si buscáramos, realmente buscáramos que Dios fuera glorificado y que no se hagan las cosas como nosotros queremos, sino como Él ha determinado que se deben de hacer. Cuando un matrimonio decide glorificar a Dios, el asunto deja de ser quién tiene la razón. Eso pasa a un segundo término, ¿quién tiene la razón, tú o yo? ¿Mis chicharrones truenan o los tuyos? ¿Sí? Si buscamos la gloria de Dios, no importa quién tiene la razón. Lo que importa es cómo voy a glorificar a Dios en esta situación en la que estoy. Cuando existe un conflicto entre amigos, este se solucionará bíblicamente en la medida que deseen en realidad que Dios sea glorificado. No hasta que Él me diga. No hasta que ella venga y me pida perdón. Y así estamos, ¿no? En nuestra vida personal, ¿buscamos nuestra satisfacción o la voluntad de Dios? ¿La gloria de quién buscamos? ¿Nuestra carne quiere su gloria? Sexta acusación, dice versículo 45 y 40, hasta terminar hasta el 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús les dice, ustedes no creen lo que la Escritura dice de mí. Dicen confiar en Moisés. Sin embargo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, puesto que a mí apunta todo lo que él decía. De mí se refería en todos sus escritos. Consideraban la ley mosaica como un medio para la salvación, pero la ley nunca fue la intención, el salvar. Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se dio para revelar el pecado del hombre y su completa incapacidad para salvarse a sí mismo. Y ellos se llamaban discípulos de Moisés. Y exaltaban el libro de la ley. Lo memorizaban, lo enseñaban, lo atesoraban. Pero en realidad no le creen porque Moisés hablaba de mí, les dice Jesús. Cuando describía el tabernáculo, en realidad me estaba describiendo a mí, les dice. Cuando dijo que vendría otro profeta como él, se estaba refiriendo a mí. Y si no creen las enseñanzas de Moisés, ¿cómo creerán mis palabras? Si Moisés habla de mí. Si habían rechazado las verdades que Moisés les enseñaba, y ellos tenían en muy alta estima a Moisés, difícilmente se esperaba que aceptaran la enseñanza de Jesús. ¿Saben qué les dice? No creen lo que las Escrituras dicen de mí. Y a veces así estamos nosotros también. Leemos la palabra y decimos, no, ay, esto no, esto está muy duro. Mejor vamos por consejo. Vamos a consejería. Y voy con alguien y no me gusta lo que me dice, entonces voy con otra persona, no me gusta, voy con otra persona, hasta que encuentro aquella persona que me dice lo que yo quería escuchar. Ah, esta persona sí es sabia. ¿Sí? Y Dios reprende duramente al pueblo de Israel porque andaban buscando sabiduría en Egipto. Dice, se han desviado, están buscando sabiduría en el mundo. Y esa sabiduría del mundo se les va a regresar de una manera que los va a destrozar. La sabiduría está en la palabra de Dios. ¿Sí? Seis acusaciones que Jesús hace a los maestros de Israel. Y como lo he estado comentando, lo terrible del caso es de que esta condición no es exclusiva de los líderes judíos de aquel tiempo. ¿Sí? Nos podemos ubicar perfectamente en cada una de estas acusaciones, si tenemos la humildad para reconocerlo. ¿Por qué? Porque describe perfectamente el corazón de todo ser humano. No somos mejores que ellos. Y si no fuera por la gracia soberana de Dios, estaríamos exactamente igual que ellos. Así que de algo hay que jactarnos, es de que hemos recibido de su gracia. Pablo dice en Romanos capítulo 3, acompáñenme ahí rapidito, Romanos capítulo 3, del 9 en adelante dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y así nos pregunta hoy, ¿qué? ¿Somos mejores que aquellos maestros de Israel? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿cómo? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, ¡qué bárbaro! No es que yo sí lo busco, si lo buscas es por la gracia de Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice el apóstol. La verdadera fe no depende del conocimiento que alguien tenga de Dios, sino de la condición de su corazón. En su mente puede estar convencido. Su conciencia puede haber sido afectada. Pero mientras exista algo que el hombre ame por encima de Dios, no habrá verdadera fe. Cita de J.C. Ryle. No habrá verdadera fe. Si hay algo que esté por encima de Dios, que el hombre ame por encima de Dios. Y luego da esta ilustración, es como querer abrir una caja mientras está sentado sobre ella. ¿Sí? Está sentado sobre el baúl y lo quieres abrir. Así estamos a veces nosotros. Queremos conocer a Dios, pero estamos sentados nosotros en nuestro conocimiento, en nuestro amor propio. Es necesario que la persona desee en primer lugar la gloria de Dios. Pero como decía hace un momento, nuestra carne se resiste. Y es por eso que humildemente debemos confesar que nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y a los demás. El Señor nos invita a reconocer que regularmente queremos las cosas hechas a nuestra manera. ¿Sí o no? Como la vieja canción. ¿Sí? A mi manera. Y luchamos con eso todos los días. Pero nos llama a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, reconociendo nuestra tendencia a alejarnos de Él y a centrarnos en nosotros mismos. Él está listo para perdonarnos. Él está listo para limpiarnos de toda maldad. Pero si no nos acercamos a Él creyendo, no podemos recibir nada. El no querer venir a Cristo en completa bancarrota espiritual y aferrarse a su vida lo excluye a uno de la vida eterna. ¿Se acuerdan del joven rico que vino con Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le responde que lo único que le faltaba era deshacerse de todo lo que tenía, puesto que era un hombre rico, se fue muy triste, pero lo peor del caso, sin conocer la salvación. Aferrarnos a nosotros mismos, a los deseos engañosos del corazón, a nuestra autojusticia, impedirá que podamos acudir a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le pasaba a aquellos hombres? Estaban tan aferrados a su autojusticia que no podían acudir a Jesús para salvación. Por eso Jesús dijo a los que le seguían: ¿Quieren venir en pos de mí? El primer requisito: niéguese a sí mismo. El amor propio y el deseo de reconocimiento es un gran, pero gran obstáculo para la fe. Y no es un problema exclusivo de los líderes de Israel. Es un problema tuyo y mío. El deseo de reconocimiento y aceptación es un problema con el que lidiamos todos los días. ¿Y qué tenemos que hacer con él? Bíblicamente, matarlo, morir al yo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué tremendo! Yo ya no vivo, el que vive es Cristo, pero para que pueda vivir Cristo, yo tengo que estar muerto. Muerto al yo. La realidad es de que la satisfacción en el hombre es impedimento para la plena satisfacción en Dios. Solo y solo cuando estemos satisfechos en Él, podremos romper con la autosatisfacción. La carne siempre estará pidiendo más. La carne nunca se satisface. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo cuando hemos probado la belleza de Dios y la aprobación de Dios en Cristo, la aprobación de Dios en Cristo, la adicción a la aprobación humana se rompe. Y solo entonces podremos disfrutar de una verdadera libertad. Jesús vino a darnos libertad. Y vino a darnos libertad también de nosotros mismos. porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y eso, dice Jesús, es impedimento para que vengan a mí. Y es impedimento para que tengan la vida eterna. Es necesario creer que solo en Él hay vida eterna. Oremos. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué preciosa verdad, Señor. Qué preciosa verdad que solamente por tu gracia podemos recibir, podemos comprender, podemos aceptar. Señor, que tu gracia sea manifiesta en cada persona que aún no es salva, para que pueda entender esto. Para que, siendo vivificado, su espíritu pueda comprender su necesidad de salvación, y esta solamente en Jesucristo. Señor, y a los que nos has concedido esa gracia para conocerte y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ayúdanos a vivir de esta manera. A morir a nosotros mismos, para que Cristo sea el que viva en cada uno y a través de cada uno de nosotros. Y de esa manera tú seas glorificado, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por tu gran paciencia, por tu infinito amor. Amén. Que Dios les bendiga. Les recuerdo nada más a las personas que ordenaron libros que pasen a recogerlos ahí con Gaby, mi hija. Salúdense unos a otros. Dios los bendiga.